La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. Les habla Hernán Pereira en este martes. Aquí estamos iniciando Es así y punto. Hoy con temas interesantes, ¿eh? Con lo que fue el Pumas 5, Toluca 0, la previa del Barcelona-Real Madrid de mañana, Supercopa Española, y también algunos muy buenos temas que tenemos preparados para analizar en el día de hoy. Porque aquí analizamos, aquí opinamos de los temas y llegamos, por supuesto, muy preparados para poder compartir con ustedes cada uno de los temas que ponemos sobre la mesa. También con unos cuantos mensajes que hemos recibido en la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram, @PereiraESPN, o la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y. Mañana, Supercopa Española. Mañana, Barcelona-Real Madrid. Real Madrid-Barcelona se enfrentan en una de las dos semifinales de esta Supercopa. El jueves es la otra, Atlético Madrid contra el Athletic Bilbao. A ver, por si usted no está al día, ¿qué es esto de la Supercopa? La Supercopa era un torneo que se jugaba, una copa, un solo partido entre el campeón de la Liga y el campeón de la Copa del Rey. Quien ganaba la Liga jugaba la Supercopa, quien ganaba la Copa del Rey jugaba la Supercopa. Si terminaba el mismo equipo ganando ambos torneos, el subcampeón de la Copa del Rey jugaba contra el campeón de la Liga. Claro, ¿qué pasó? Hubo ediciones que el Real Madrid quedaba fuera porque no ganaba ni Copa ni Liga. Hubo ediciones que Barcelona quedaba fuera porque no ganaba ni Copa ni Liga, con esta presencia del Atlético Madrid especialmente y algún que otro equipo. Entonces ampliaron la Supercopa a 4 equipos. Los 2 finalistas de la Copa del Rey y los 2 primeros de la última edición de la Liga. Por eso esta Supercopa la juega Real Madrid, porque la Liga pasada ¿quién la ganó? Atlético Madrid. La última Copa, ¿quién la ganó? Barcelona. Es decir, la Supercopa Española tendrían que jugarla Barcelona-Atlético Madrid a un partido. Ni Atlético Bilbao, quien perdió la final de la Copa del Rey, tendría que jugarla, ni Real Madrid, quien terminó segundo en la Liga. Pero bueno, esta cuestión del dinero. Que acá donde digo lo siguiente, nadie protesta por esto. Nadie protesta. Son más partidos. De un partido salta a 3 partidos. No hace diferencia un partido más, un partido menos. ¿Pero a qué voy? Cuando hablamos del Mundial cada 2 años, no, hay muchos partidos extras, pobres futbolistas. Pues nadie habla que esta Supercopa se va a jugar en Arabia Saudita, en Riad, que hay un largo viaje de España a Arabia Saudita, que al fin y al cabo van a jugar 2 partidos cada equipo, por lo menos los 2 finalistas. De eso no se habla, no se critica ese tema. Todo por dinero, por supuesto. Porque aquí están las cadenas que televisan la competición, sumadas a los árabes que ponen mucho dinero para traer a estos poderosos equipos españoles a suelo asiático. Sin duda que el dinero lleva al crecimiento de esta Supercopa Española y la presencia que se busca siempre de un Real Madrid y de un Barcelona, que son los equipos que más atraen, sin dudas, los que más atraen. A ustedes, a la mayoría les interesa qué pasa con Barcelona, qué pasa con Real Madrid. Y algunos, muy pocos, ¿qué pasa con Atlético Madrid? ¿A quién le interesa el Athletic Bilbao? ¿A quién le interesa? A los vascos. Pero más allá de España, prácticamente a nadie. Prácticamente a nadie. Es negocio. Entonces, hago referencia a esto porque cuando hay que criticar un gran torneo, se lo critica. Pero cuando el resto de los campeonatos todos se amplían, le agregan partidos, amplían los formatos, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Ahí seguimos, ahí observamos, no opinamos. Y si opinamos del Mundial cada 2 años. Pero bueno, sigamos con la Supercopa. A ver, esto sin duda, esta Supercopa, es el torneo menos importante de todos los que juegan. De todos los torneos de la temporada, es el menos importante. Cuando comienza una temporada, la importancia pasa por ganar Champions. En este caso, hoy Barcelona ya no puede ni ganar Champions. Tiene que apostar a la Europa League ya eliminado de Champions. Pero bueno, más allá de eso. Segundo, ganar la Liga. Después entra la propia Copa del Rey como tercer torneo en importancia, porque la Copa del Rey lleva a jugar unas cuantas instancias hasta la gran final. Y después ahí uno ubica la Supercopa Española. Sería el cuarto torneo en importancia. Es el menos importante de todos. Pero sin duda, aunque sea el menos importante, hoy para el Real Madrid es un título. Y al Real Madrid, que viene hoy, es el mejor equipo de España, le viene bien decir, sigo demostrando que soy el mejor equipo español. ¿Hay alguna duda? Acá lo estoy demostrando. Soy el mejor equipo de España. Soy el mejor equipo de mi país. Para Atlético Madrid es ganar confianza, ganar este título. Es decir, bueno, gano un título, gano algo. Es una temporada que va a ser complicada para el conjunto colchonero de llevarse algo. Porque la Champions es durísima. Porque la propia Liga se le escapó el Real Madrid. Y después le queda la Copa del Rey. Por eso que ganar esto también es decir, bueno, listo, festejamos algo. Nos llevamos algo. Para Barcelona, un título representa empezar a demostrar que el camino de Xavi es el correcto, que se está transitando por un buen camino, que se está construyendo un equipo. Independientemente de que sea o no sea favorito, analizo cada uno de los cuatro equipos y las opciones del título. Pero le viene bien a Barcelona ganar una confianza a Xavi espectacular en un año futbolístico que muy posiblemente Barcelona no gane nada. Muy posiblemente no gane ningún título Barcelona. Y esta es la oportunidad de, bueno, en dos partidos puede ganar uno. Y si gana un título, le vendría bien y mucho más si dejan el camino al Real Madrid. Potenciaría este proyecto Laporta-Xavi. Muchísimo, muchísimo. Le viene muy bien el título a Xavi. Y después está el Athletic Bilbao, que cualquier título que gane es bienvenido. El Athletic Bilbao no es un equipo acostumbrado a ganar títulos. Ganó ya esta Supercopa casualmente española en el pasado. Y puede volver a ganarla, sí, puede volver a ganarla. Es el que menos chances tiene, pero en dos partidos cualquier equipo se puede potenciar, puede hacer un buen planteamiento y puede quedarse con la Copa. Por lo tanto, tiene sus chances. Pero en la previa es el que menos posibilidades tiene, en realidad, de quedarse con este campeonato. Por eso digo, es el menos importante, pero suma un título. Y según el momento de cada uno, da confianza. El obligado es el Real Madrid, porque es el favorito de todos a quedarse con esta competición por los momentos de cada uno. Ahora, para Barcelona, mañana enfrentar al Real Madrid es lo peor que le puede pasar. A este Barcelona emparchado, tener que enfrentar al conjunto de Ancelotti nuevamente, digo nuevamente porque lo acaba de enfrentar el año pasado en la Liga y lo va a volver a enfrentar en la Liga, es malo, porque Barcelona ha descendido futbolísticamente, como plantilla, como idea de equipo, ha descendido, no por culpa de Xavi, por culpa de los dirigentes. Xavi está intentando recuperar un equipo, armar un equipo, y hoy está lejos este Barcelona del Real Madrid. Entonces, en este proyecto del rearmado de Barcelona, no viene bien perder contra el Real Madrid. Y en lo previo, las chances de Barcelona son pocas. Son pocas de ganar el partido. Acá lo importante es que, en esta idea de Xavi, de volver a poner a Barcelona en el lugar que ha perdido, que pueda competir en Champions, que pueda competir en Liga, que en esa idea, en ese armado de un conjunto, no se tire todo por la borda, no se destruya todo lo que es bien armando por perder ante el Real Madrid. Porque estas derrotas después dejan heridas y pase de factura. Xavi no está a la altura. Xavi no puede contra el Madrid. Xavi no ha hecho nada diferente a lo que venía haciendo Ronald Koeman. Y no va a poder hacerlo de la noche a la mañana. Xavi necesita tiempo. Y jugadores. Y hasta ahora no ha tenido ni tiempo ni jugadores. Fíjense la realidad de Barcelona y de Real Madrid. Mientras el Madrid viene con un equipo armado, con un equipo que hace mucho tiempo que juega junto, con una mitad de cancha con Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, que juegan con los ojos cerrados, ya de memoria, con un Benzema muy adaptado, o sea, también, que juega de memoria en este equipo, con Vinicius, que se lo ha potenciado Ancelotti. Por derecha, sí, alguna duda, casualmente la tiene Ancelotti, sea Rodrigo, sea Asensio, quien acompaña en ese trío ofensivo. con una lava, con Mendy, con una lava y un Militao que se van consolidando de a poco como centrales, un Mendy que va ganando su espacio por izquierda, y también hay duda por derecha si va a ser Carvajal o si va a ser Vázquez, Lucas Vázquez. Un Courtois también sólido atrás. En general, pocas dudas en este Real Madrid. Sólido en el medio, con dos jugadores muy consolidados adelante. La duda pasa por el extremo por derecha y la duda pasa por el lateral por derecha. Los centrales de a poco van ganando su espacio. Digo dudas en la alineación y un poco en la idea de fútbol. Pero enfrente estamos con un Barcelona que tiene problemas por todos lados. Eric García fuera, Araujo no le dio en el alta, Piqué con quién va a jugar esa saga central, con Lenglet, con quién va a jugar. Dani Alves de 38 años, lateral por derecha. Jordi Alba, que reapareció el último fin de semana después de una lesión, vuelve al equipo, o sea, jugará por supuesto por izquierda. Frankie de Jong en el medio con problemas físicos. También todavía no tiene el alta, viajó a Riyad. Entonces tiene cantidad de problemas. Ferran Torres, que no ha debutado y viajó. Pedri, que hace meses que no juega y viajó y esperan que le den el alta para que pueda jugar. Ansu Fati, que está esperando que le den el alta, también viajó. Entonces tenemos un equipo emparchado, el de Barcelona. Entre los que no debutaron, en el caso de Ferran Torres, entre los que vienen de lesiones, Araujo, Frankie de Jong, Ansu Fati, entre la rebeldía de Dembélé, que está molesta a la dirigencia porque si quiere ir no quiere renovar contrato. ¿Qué le queda a Barcelona? ¿Qué tiene Barcelona como equipo? Después están los jóvenes, Nico, Xavi, Jutglà, Abde, muchos jóvenes. Ansu Fati, que jugó unos minutos contra el Granada, venía de una lesión. O del COVID ya. No, venía una lesión. Entonces reaparece. O sea, es un Barcelona completamente emparchado. El más sólido es Ter Stegen en el fondo. Y Piqué, que con sus años ahí está aguantando la línea de centrales. Uno piensa que lo va a acompañar Lenglet o Araujo si le dan el alta. Pero Araujo llega con poco, al límite. Que la experiencia de Dani Alves va a ser importante, pero Dani Alves va a tener que marcar a Vinicius. Por eso que son dos realidades muy diferentes. Por eso decimos a Barcelona, no le viene bien este partido. Ahora, si Barcelona consigue, de aquí a un mes, ya consolidar a Ferran Torres, la nueva cara del conjunto culé, el hombre que viene del City. Ansu Fati agarra el ritmo de competencia. Dembélé soluciona sus problemas contractuales. Pedri vuelve a tomar ritmo, fútbol, y ya logra estar en la plenitud que lo llevó a ser parte de la selección española. Busquets y Franky acompañando en el medio. Araujo se consolida atrás también con ritmo de competencia. Es otra cosa. Ya ahí puede empezar a mostrar otra cara este Barcelona. Pero perdió calidad, perdió jugadores y encima siempre tiene problemas. Entonces hoy Barcelona, lo peor que le puede pasar es enfrentar al Real Madrid. Quien es candidato, cómodo candidato a ganarle al conjunto culé. Y que aparte tiene que aprovechar a marcar época. Tiene que aprovechar a marcarla. Sí. ¿Por qué? Cuando un equipo puede aplastar al rival, tiene que aplastarlo. Cuando un equipo en esta rivalidad que existe, Barcelona-Real Madrid, River Boca, América Chivas, esta rivalidad que existe en el mundo, cuando un equipo puede apabullar al rival, tiene que hacerlo. Barcelona viene de una época dorada donde le ganó muchas veces al Real Madrid y una época que le costaba muchísimo al Real Madrid ganarle y le ganaba con lo justo 1-0 y después venía Barcelona y le metía 5 o le metía 6 o le metía 4. Lo sufrió. La historia se dan vueltas y ahora se dio vuelta a favor del Real Madrid. Por eso que esas 3 victorias consecutivas en Liga, si se pueden ir ampliando en Supercopa, que se amplíen. Si el rival está en el suelo, hay que pegarle. Y Real Madrid tiene que aprovechar eso. Desestabilizar a este Barcelona. Dejar dudas en el Barcelona. Porque la gente que no analiza va a salir a decir Xavi no sirve, Xavi no está a la altura. Y Xavi hace lo que puede. A mí me gusta Xavi. Tiene una idea clara de juego. Independientemente que es una idea arriesgada. Tiene mucha posesión de pelota, mucho control, mucha salida limpia de atrás. Muchas veces también la divide, Pero tiene la idea clara del juego Xavi. Pero hay que tener protagonistas, quienes la ejecutan tienen que estar a la altura. Por lo tanto, es una gran oportunidad para que el Real Madrid, con este Ancelotti práctico, pragmático, eficiente en resultados, que pueden perder ante el Getafe, sí, en el comienzo del año, que el partido se lo toma un poco sobrando al rival, pero este partido contra Barcelona no lo toma de la misma manera. Porque muchos dicen, no, Real Madrid, al fin y al cabo, le ganó al Valencia 4-1 con un penal regalado, perdió con el Getafe, no anda tan bien. Ojo, le ganó al Valencia, verdad, con un penal regalado, pero en el balance fue mucho más que el equipo de Bordalás, mucho más. Al Getafe no le pudo hacer daño, es verdad. Y también comienza un equipo el año y está con la cabeza en otra cosa y no se toma la concentración que tiene que tomar el partido y bueno, lo pierde. Pero eso contra un Barcelona no pasa. En los clásicos se juega a 100%, no se regala nada. Y Real Madrid sabe que tiene una obligación contra el Barcelona. En lo futbolístico, Real Madrid se va a sentir más cómodo porque lo va a esperar. La idea de Xavi es muy clara. Tengo la pelota, propongo, achico espacios hacia adelante, presiono la salida del rival. Esa es la idea del Barcelona y lo va a hacer. No va a cambiar su manera de jugar, no va a sorprender, va a jugar a eso. Real Madrid va a poner un bloque bajo, lo va a esperar y después le va a meter pelotas cruzadas a Vinicius para que con su velocidad haga daño. Vinicius en sus corridas, Benzema en su talento, la llegada de algún que otro volante, así hacer mucho daño. Así se va a presentar el partido, sin dudas. Por momentos le va a manejar la pelota al Real Madrid, por momentos. Se la va a intentar manejar y va a intentar asociarse y manejar la pelota con Luka Modric y su distribución, con Toni Kroos. Hay mucha jerarquía en este Madrid, hay mucha experiencia en este Madrid. Muchas guerras en el pasado, ganadas y perdidas. Y eso va haciendo el futbolista, lo va curtiendo al futbolista. Por eso esto es fútbol y todo es posible. Así como el Getafe le ganó al Real Madrid, de repente Barcelona le gana al Real Madrid. Y no quiero comparar directamente Getafe igual a Barcelona. No estoy comparando. Porque es fútbol y es 90 minutos a todo nada. Pero en lo previo no hay dudas. Que si hay un favorito que tendría que estar en la final, es el Real Madrid. Que está construido y va demostrando que es el mejor de España. Contra un conjunto en construcción. Y en esa construcción encuentra problemas todos los días. Y tiene gran cantidad de problemas. Por lo tanto, la situación para el Barça es incómoda, es difícil. Habrá que ver cómo le va. A priori, pocas esperanzas que se traiga el título. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer continuó la Liga MX en lo que tiene que ver la primera jornada con un triunfo contundente de Pumas 5-0 ante Toluca. 5-0, el mejor partido de Pumas en mucho tiempo y el peor partido de Toluca en mucho tiempo. El regreso de Nacho Ambriz a la Liga MX lo pagó muy caro después de su pasaje por el Huesca. Carísimo, carísimo en este 5-0 en contra. Y hasta se le hace difícil a la gente analizar el porqué de este partido. A mí no se me hace difícil. Pero todos vienen a criticar a Nacho Ambriz y a Toluca y a elogiar a Pumas. Y hay que criticar a Toluca y hay que elogiar a Pumas. Claro que sí, por supuesto. Y vamos con el ganador primero, porque Pumas jugó por encima de su nivel y Toluca jugó por debajo de su nivel. Todo le salió bien a Pumas y todo le salió mal a Toluca. Ya al minuto 2, Salcedo desborda por izquierda, mete una pelota para Diogo y Diogo la tira fuera. Era un mensaje de a qué jugaba Pumas y a qué jugaba Toluca. Pumas jugó al fútbol directo. ¿Qué es el fútbol directo? Recibo por fuera, ataco por fuera, ataco por las bandas, pases directos, pases a los extremos, pases rápidos. No quiero entretener la pelota, no quiero buscar al del medio y hacer una pausa y levantar la cabeza, no. Recibo y ataco y ataco con dos extremos abiertos, bien posicionados sobre las bandas. Y de ahí empezar a generar el fútbol para que después en el medio llegue un Rogerio, llegue Diogo y terminen culminando los desbordes por las bandas. A eso jugó el equipo de Pumas. Es un técnico inteligente, Lilini, planifica bien los partidos, no le da una idea de juego a Pumas clara. Lo que hace es variar dependiendo el rival y dependiendo a qué va a jugar el rival. Y sabiendo a qué iba a jugar Nacho Ambriz, dijo, así le hago daño, así lo destrozo. Nacho Ambriz jugó con línea de tres, entonces le ganaba la espalda muy claro a los carrileros que juegan adelantados y por ahí hacía daño. Recuperar y pase profundo por la banda. Atacamos por fuera, terminamos por dentro. Entonces terminó haciéndose un festín y goleando. Pero ¿dónde está un poco la situación del partido? ¿Dónde está un poco el punto clave del encuentro? En la manera que defiende Nacho Ambriz. Yo no critico a Nacho Ambriz, que escuché pocas críticas hacia Nacho Ambriz, ayer estaban picante, hablan poco de Nacho Ambriz. Yo explicaba algo que hay que entenderlo. Nacho Ambriz tiene una forma de jugar. Son lo que uno llama técnicos fundamentalistas, que se casan con un estilo. Yo estoy a favor de eso. Hay que tener la flexibilidad para saber leer e interpretar momentos en el fútbol. Y él es un técnico que achica hacia adelante. ¿Qué es achicar hacia adelante? A ver, le voy a explicar. Achicar hacia adelante es la línea defensiva, la línea de fondo, ir siempre hacia adelante cuando el rival recupera la pelota, no hacia atrás. ¿Por qué voy hacia adelante? Voy hacia adelante para achicarle el espacio a los hombres rivales. Es decir, si yo tengo la pelota y la pierdo, soy Toluca, soy Nacho Ambriz, pierdo la pelota, mis jugadores tienen que ir hacia adelante, hacia achicarle el espacio a los rivales. Achicar el espacio porque con pocos espacios el rival no va a poder manejar la pelota. Los defensores tienen que jugar muy cerca de los medios y los medios jugar muy cerca de los delanteros y los delanteros presionar donde está la pelota. Eso tengo que hacer porque así le achico el espacio y el rival no puede jugar con pocos espacios. A eso juega Nacho Ambriz. Pero ¿cuál es el riesgo que corro? Cuando achico hacia adelante, la línea defensiva juega muy cerca del círculo central y entre los hombres de la línea defensiva y el arquero mío, mi portero, hay muchos espacios. En este caso, Gustavo Gutiérrez. Hay muchísimos espacios porque achico hacia adelante, no achico hacia atrás. No retrocedo, avanzo sin la pelota. Claro, es una forma de jugar arriesgada, muy arriesgada, que cuando uno logra automatizarlo, da grandes resultados. Así jugaba en León. Así jugaba en León. Y en León le fue súper bien. Ahora, ¿cuánto demoró en León en potenciar el equipo y llevarlo a nivel que quiso llevarlo? ¿Cuánto demoró? Muchísimo. Muchísimo tiempo. Bueno, ahí está la lectura del técnico en la capacidad de decir, bueno, vamos a jugar así, pero interpretemos esto así. Pero vamos a ejercitarlo bien y estar seguro que el equipo lo puede trabajar bien. Todas las pelotas de atrás salen jugando, y a veces corre riesgos, y la pierde. Pero salió jugando desde atrás. Con una idea, sí, con una idea. Por ejemplo, una idea mucho más clara que la que tenía Mazatlán contra Chivas, que realmente no sabían qué hacer. Lo de Toluca era, tengo un libreto, tengo una teoría, la teoría es esta, pero la llevo a cabo mal, la practico mal. La teoría estaba, porque había un posicionamiento de los jugadores correctos, pero había una mala ejecución de la idea. Insistió siempre con lo mismo. Y al insistir siempre con lo mismo, Pumas dijo, los espacios que me va a dejar son terribles. Y fíjense que en los goles siempre hay muchos espacios entre la línea defensiva y el arquero. Eso de achicar hacia adelante lo pagó carísimo. Y ahí está la inteligencia de Lilini. Así le voy a hacer daño, dijo Lilini. Así le voy a hacer daño. Porque él me va a jugar así. Ya lo conocía muy bien Lilini porque se han enfrentado. Recordemos que León le ganó a Pumas la final de un torneo cuando Nacho Ambriz se enfrentó al propio Lilini. Pero ¿qué pasó? Ese equipo de León estaba mejor trabajado porque hacía tiempo que venía con una idea de juego. ¿Que tenía mejores jugadores? Sí, tenía mejores jugadores. Pero tampoco los jugadores que tenía Toluca ayer eran para perder 5-0. Si Toluca hubiese jugado otra cosa, no perdía 5-0. Pero se casó con las botas puestas. Murió con las botas puestas, Nacho Ambriz. Y no lo critico. Es el precio. Si va a tener tiempo, va a tener paciencia, Toluca va a ser protagonista del campeonato. Toluca lo va a hacer. Le va a costar, ¿eh? Le va a costar. Pero cuando el futbolista entiende, interprete y lleve a cabo esta idea de la manera correcta, nos va a gustar mucho Toluca. Y van a venir aquí muchos a elogiar a Toluca. Y los que ayer criticaban en la mesa de picante a Toluca, Se van a callar la boca y van a decir que bien, Nacho Ambriz, muy bien, Nacho Ambriz, el mejor técnico de México. Ayer nadie dijo, que el mejor técnico de México. Entonces, ¿es el mejor técnico de México? Entre los mexicanos me refiero, En las buenas y en las malas desaparecemos. Desaparecemos en las malas, no opinamos en las malas. Nos callamos. No. Yo ya no mantuve la postura muy claro. Nacho Ambriz es un excelente técnico. Es un muy buen técnico. Ahora, hay que tener la flexibilidad para interpretar bien cuándo hago una cosa y cuándo hago lo otro. Cuándo achico bien. Y es la lectura también de elegir al futbolista correcto y saber si el futbolista tiene la inteligencia para entender lo que le estoy explicando y ejecutarlo de manera correcta. Ayer no tuvo. Toluca ese tipo de futbolista con convicción, con seguridad, presionó bien. No lo tuvo. Y lo que fue la jugada del minuto 2 con Salcedo, el pase para Diogo y Diogo que erra un gol increíble, se fue dando en el correr del partido en cantidad de oportunidades. Ya era un mensaje, vamos a ver este partido. Y lo vimos. Porque Puma metió 5 y podría haber sido 7. Podrían haber sido 8. El primer tiempo tarda en conseguir la apertura. El gol de Rogério, un golazo. Que bien que define, cuando se va cayendo o se tira, hace un esfuerzo y termina cruzando la pelota con el empeine de su pie derecho. Que bien que la cruza el brasileño y consigue el gol. Ahora, tema de Pumas. Muy bien por Pumas, que tuvo un pésimo torneo en el arranque el pasado, que después fue creciendo, que después fue terminándolo muy bien, que se metió en el repechaje, que se metió en la liguilla, que eliminó al América y que llegó lejos y podría haber dado un paso más. Ojo, Pumas no va a tener todos los rivales con las facilidades que le dio el conjunto de Toluca. Es muy bueno ganar de esta manera. Da una confianza bárbara a cualquier equipo y se siente el equipo ganador y se siente agrandado porque viene de una racha positiva. Pero hay que decirlo, Pumas va a tener que trabajar mucho el campeonato porque analicemos que el plantel que tiene Pumas sigue siendo un plantel limitado. Dirá el propio Andrés Lini, este equipo, los refuerzos los tengo en el plantel, los refuerzos los tengo en la institución y yo aplaudo lo que dice, parece muy bien. Queda mucho mejor hablarlo de esa manera y no decir lo que dice Solari. Necesito jugadores. Me tienen que traer un extremo por derecha. No tenemos un plantel suficientemente preparado. Está bien. Solari, pedí. Pero después hay que demostrar en la cancha, ¿eh? Hay que demostrar en la cancha como técnico. Lilini no habla de refuerzo. Dice, los refuerzos están en el equipo. Están en los juveniles. Están en las fuerzas básicas. Es la política del club y la política que él ha llevado a cabo. Y así va a competir Pumas, pero tiene que potenciar mucho más a los jóvenes. Y es un Pumas para luchar por estar entre los 8 mejores. Por mantenerse en zona de liguilla tiene que ser el objetivo. Pumas tiene que estar entre los 8 mejores. Y después de ahí, saber que en un repechaje, si entra quinto, si entra sexto, si entra séptimo, en un repechaje depositar a su equipo en la liguilla. Y después ver hasta dónde llega. No es candidato al título, pero se le puede dar. Porque la Liga MX tiene esa posibilidad que con un buen cierre, una buena liguilla, se puede ganar un campeonato. Hoy no es candidato. No nos engañemos por un 5-0. No nos engañemos por un partido donde le salió todo. Y especialmente por una muy buena lectura de Andrés Lilini. Muy buena lectura. Nacho Ambriz tendrá que saber hacer la transición entre su idea futbolística y lo que entiende el jugador. Que eso no es fácil en el fútbol. No es fácil. Esto de achicar hacia adelante, algo que hace el Barcelona, algo que hace el Manchester City, es una idea guardiolista que cuando se ejecuta muy bien, a los rivales le cuesta muchísimo. Lo hace River de Gallardo, también lo hace. Ahogan a los rivales, pero tienen que hacerlo con una convicción, con una seguridad, con un trabajo previo, pero muy bien ejecutado. No es fácil. Ahora, después se le da un baile al rival de película. Cuando se ejecuta bien, realmente esos conjuntos logran después dar una sensación de supremacía en los campos de juego formidables. Y a Barcelona, por ejemplo, que lo practica, le llegan poco. Y a River le llegan poco, y al City le llegan poco. Y a veces hay rivales que le llegan porque lo explotan bien y se hace complicado. Poner a los defensas centrales en el círculo central, en la mitad de cancha, no es fácil con un campo detrás. Cuando el central hace la vuelta, mira y tiene al portero allá en el fondo. Y no hay nadie. No es fácil. Pero si el técnico está convencido, tiene que hacerlo. Es la manera. Tiene que hacerlo. Al fin y al cabo, Nacho Ambriz tiene condiciones como técnico, tiene capacidad y va a levantar este Toluca. No tengo ninguna duda. Va a imponer su estilo. Es mucho mejor defenderlo y decirlo ahora en la derrota y no sumarse después a la victoria como algunos y después vengan a aplaudir a Nacho Ambriz en las buenas. Porque en las malas miran hacia otro lado, se callan la boca y simplemente lo que hacen, elogiar al ganador, que hay que elogiarlo. Muy bien por Pumas. Una gran alegría para la gente. Un equipo que no genera grandes expectativas, pero por lo menos en los últimos meses ha logrado competir. Y más que bien. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, un par de temas. Primero, el Bolillo Gómez, quien criticó el fútbol hondureño. El Bolillo Gómez, técnico de Honduras, critica el fútbol que está dirigiendo. Muy bien, yo aplaudo lo que hizo el Bolillo Gómez. Lo critica por el estado de las canchas. Dice, Honduras juega mejor de visitante. ¿Por qué? Porque hay mejores canchas. Y es una de las cosas que con mucho respeto a toda la gente del país y encargados les digo, las canchas de Honduras son malas. Todas las canchas de los países las han cambiado. Vaya a Costa Rica, vaya a Colombia. No es mejorarla, es cambiarla. No podemos ser conformistas. Porque si podemos cambiar la cancha, ¿por qué no hacerlo? Hagamos lo mejor para que la selección juegue mejor. Dijo, el fútbol es diversión, el fútbol es espectáculo que se da al pueblo. Es un pedido que hago para jugar bien al fútbol. Hay que tener una buena cancha. Es una de las herramientas que estoy pidiendo. Los países de Centroamérica son pobres. Los ricos son Estados Unidos. Pero hay canchas buenas y hay que tratar de tener lo mejor. No nos podemos conformar. De hecho, dijo que Troglio, cuando vino a Costa Rica para disputar partidos con Olimpia, alabó el estado de los campos de juego en suelo costarricense. Bueno, Bolillo Gómez dice una realidad, que es cierto, hay que tener buenas canchas. Y Centroamérica tiene que preocuparse por mejorar sus canchas, invertir en las canchas. ¿Lo van a hacer? Y quizás no, muy posiblemente no lo hagan. Y muy posiblemente algunos en Honduras se molesten por lo que declaró Hernán Darío el Bolillo Gómez y empiecen a criticarlo. Viene a nuestro país a criticarnos, a enseñarnos quién se cree, bim, 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 bla, bla. Lo termina destrozando. El Bolillo Gómez dice una realidad. Sin campo de juego, al fútbol no se puede jugar bien. Pero no es cuestión de tener una buena cancha para que juegue la selección. Tener canchas para que los clubes puedan jugar bien. Los clubes, que el Real España, que Olimpia, que Motagua, que Maratón, que Platense, que Vida, que cada uno de los equipos de Honduras puedan jugar fútbol en un mejor campo de juego. Hay que empezar a cambiar esa mentalidad. Se pueden quedar en el pasado. Después también es una manera para el Bolillo Gómez de justificar, sí, esta realidad de un equipo que no ganó, que no sumó puntos, que él no le cambió la mentalidad ni le cambió absolutamente nada desde su llegada. Y bueno, también distrae un poquito la atención. Es un tipo vivo, un tipo inteligente en ese sentido. Los hace pensar a los hondureños ahora. Cuando lo van a atacar diciendo que vacaciones largas que se tomaron, bueno, cuando vaya a jugar de visitante y pierda, le van a decir, perdió en buena cancha, también perdió. Por supuesto, le van a querer pasar factura. Pero Bolillo sabe y tiene experiencia en ese tema. Acá lo importante es que esta crítica, que no es fácil que venga un técnico y la haga, se la tome de manera constructiva. Sea una crítica constructiva para que el fútbol de Centroamérica crezca. Algo que pasan los años y no se ve. No se ve ningún crecimiento, ni en Honduras, ni en Costa Rica, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Panamá, ni en Belice. Lamentablemente, pasan los años y termina siendo más de lo mismo. Después la culpa la tienen los técnicos, sí, los técnicos tienen la culpa. Cuando no se trabaja bien, cuando no hay canchas, cuando no se trabaja la formación de los muchachos, milagros no se puede hacer. Es así. Y punto. A ver, he recibido algunos comentarios de la gente, y por ahí tengo algunos que lo voy a leer en Instagram, y hasta el propio Ramos, que intenta ahora subirse a este caballo de la MLS, porque River se ha reforzado con dos jugadores de la MLS. González Pires llegó a River y Pochettino, Tomás Pochettino, volante de Austin FC, también llegó a River. González Pires, quien estaba jugando en el Inter de Miami, quien jugó en Atlanta United, llega a River a préstamo. Y también lo propio Tomás Pochettino. Entonces, claro, conociendo mi amor por River y conociendo algunas críticas que he hecho a la MLS, ¿qué vas a decir ahora, Pereira, que te refuerza, que River se refuerza con jugadores de la MLS? Bla, bla, criticaban tanto la liga y se refuerzan con jugadores de este país. A ver, seamos claros. Primero, el River se refuerza con jugadores argentinos, no con jugadores estadounidenses formados en Dallas, en el Inter o formados en el Galaxy de Los Ángeles. Con jugadores argentinos, que de por sí tienen cierta calidad, tienen una gran calidad. De los dos que llegan ahora a River, uno se formó en River. González Pires salió de River. Después transitó por diferentes equipos, entre ellos el propio Inter, en el Atlanta, jugó en Xolos, perfecto. O sea, vuelve a River. Tercero, o sea, que es un jugador que lo forma River. No los jugadores que vienen a la MLS de Sudamérica o algunos de Europa son jugadores malos. Hay de todo, ¿eh? Hay desconocidos, hay jovencitos, hay jugadores que vienen a retirarse, pero hay jugadores importantes. El Piti Martínez jugó la Copa Libertadores con River, marcó el tercer gol, era figura de River y se vino a jugar al Atlanta United. Ahora, ¿no es negocio? ¿Vendo a la MLS y recibo gratis de la MLS? O sea, River hace eso. River no está comprando por millones de dólares jugadores a la MLS. River lo que está haciendo es vender a la MLS cuando puede vender y cuando recibe algún futbolista gratis o a préstamo con alguna opción, perfecto, lo termina adquiriendo. Hoy no es fácil para el futbolista, para un equipo como River, reforzarse, como para muchos equipos en el mundo, porque no tiene el dinero que cuentan instituciones como las europeas. Siempre hay problemas en lo económico, mucho más con el factor dólar. Yo recibo jugadores gratis. Y tener un jugador gratis es bueno, es bienvenido, potencia en cualquier plantel. Y no tiene que desembolsar millones y millones de dólares. Si River quiere al 9 de Colón de Santa Fe, o al lateral izquierdo de Talleres de Córdoba, o al defensa central de Godoy Cruz, tiene que pagar. Porque no le van a dar un futbolista gratis, tiene que pagar. Acá recibe jugadores gratis, sin pagar nada. Como por ejemplo también el caso de Mamana, un central que River formó, que River vendió y que ahora llega gratis. Hizo su incursión por Europa, jugó en Francia, jugó en Rusia y ahora termina su contrato, rescindió el mismo, se vencían 6 meses y llega a River gratis. Entonces, no mezclemos los tantos. Si mañana jugadores que llegan a la MLS y son figuras o tienen un gran nivel y pueden llegar a River, son bienvenidos, mientras sean buenos jugadores. No, nadie está diciendo que la MLS solo tiene malos jugadores y que ningún futbolista de la MLS sirve. O sea, nadie dice eso. O sea, no confundamos. River, como el resto de los equipos en Sudamérica, cuenta con cupos de extranjeros. Y llega un momento en el cupo extranjero se limita. Por eso Argentina se refuerza con colombianos, con uruguayos, con paraguayos, con chilenos. ¿Por qué? Porque sale más barato a veces traer un futbolista de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Uruguay, que contratar a un futbolista de Argentina. Que, vuelvo a repetir, van a buscar a un futbolista de Unión de Santa Fe y le cobran 2 millones por el futbolista, 3 millones por el futbolista. Y de repente van a Colombia y un futbolista por $500,000 o por una cifra menor llega al fútbol de Argentina. O sea, hay que ser ingenioso en saber dónde se buscan los jugadores, dónde se encuentran estos jugadores. Hoy no es un mercado fácil para los equipos de Argentina. Entonces, no vienen desechos de la MLS al fútbol de Argentina. Argentina, lamentablemente, vende, transfiere, vende y transfiere. A Europa, a México, a la MLS, especialmente. Entonces, se va debilitando la liga. Cuando algunos pueden regresar, son bienvenidos, que regresen. Hoy Argentina compite gracias a los jugadores jóvenes que llegan, se van ganando su espacio. Son nuevas promesas, empiezan a dar sus primeros pasos y algunos hasta con futuro europeo. Y los veteranos que están cerrando su carrera, que están terminando. Hay una generación en el medio de los 25, los 29, que el promedio de jugadores de esa edad en Argentina es bajo, porque la mayoría están afuera, por lo menos los que tienen condiciones, los que tienen talento. Entonces no me avergüenza ni me parece mal que River se refuerce con jugadores de la MLS. No confundamos. Ahora, como decía al comienzo, cuando se refuerce con un futbolista formado en la MLS, me voy a sorprender. Y voy a tener que decir, sí, qué bien que formó la MLS a este estadounidense para ahora jugar en River. Y algunos llegan, ¿eh? Y algunos pueden, porque si Pulisic va a llegar al River, yo aplaudo, me pongo contento, ¿eh? No es que digo que no. Aunque también hablaba, ¿eh? Formados en la MLS, no formados en Europa. Y después algunos mentieron engañar que fue formado en la Liga de los Estados Unidos y querer llevarse los créditos una liga que todavía no forma el nivel que tiene que formar. Es así. Y punto. Vamos con los mensajes. A ver. Pereira ESPN, la cuenta de Instagram, muchos mensajes. Siguen llegando. Dice Massa Selvas, Leaño, Guardiola, dio cátedras, le creemos a Chivas, profe, es así y punto. De a poquito con Chivas, de a poquito, despacito, take it easy. O sea, es un gran triunfo, una gran victoria, es importante empezar de esta manera, ganar. Despacio. Todavía queda mucho, Mazatlán dio muchas ventajas. Ricardo Osorio, saludos Hernán, cada vez que Jorge Ramos diga que la MLS ya superó a la Liga MX, mencioné este acontecimiento, por favor, 2018, pero aún así no quita el hecho de que fue un equipo amateur que le ganó al campeón de la MLS, es así y punto. Sí, parece que el equipo de Marina venció 2-0 a Toronto FC en duelo amistoso jugado en el CAR. Bueno, está bien, sí, tampoco podemos agarrarnos, Ricardo, de un partido. El tiempo pone a cada cual en su lugar, ¿eh? El tiempo pone a cada cual en su lugar. Alexander Alfaro, ¿qué dirá Pereira que su River se está reforzando de la MLS? Hay que preparar el doble discursito, ¿no? A ver, Alexander, ya le expliqué muy claro, con jugadores argentinos que tienen condiciones. Yo le respondí, pero con jugadores argentinos y uno formado en River. Pero ¿de dónde va lo de su brazo a torcer? Reconozca que la MLS ha crecido mucho. Yo reconozco que la MLS ha crecido. Yo eso no lo discuto, ¿eh? Que la MLS ha crecido. Pero que tiene, tampoco podemos engañarnos en una liga que vende, que hace mucho humo sobre muchos aspectos. Entiendo que ha crecido, pero todavía tiene que formar mejor cantidad de jugadores con la infraestructura que tiene, con el dinero que tiene, con los estadios que tiene, con las ciudades que tiene, con la población que tiene. Bueno, algún futbolista tiene que aparecer, ¿eh? Hay muchas cosas que mejorar y hay una pasión que todavía no termina de integrarse al mundo deportivo de este país. José Manuel Calderón, los mejores deseos para Es Así Punto este 2022. En las semanas pasadas del podcast hablabas de los beneficios de los equipos canadienses y las tres rutas para clasificar a la CONCACAF Champions. Como el dirigente de CONCACAF es canadiense, sé que esta situación que voy a preguntar no es casi imposible. ¿Pero crees que en algún futuro lejano los equipos canadienses de la MLS se puedan incorporar a la liga a un joven de Canadá? Muy buen punto. Vendría muy bien a la liga canadiense que Toronto juegue con ellos, que cada equipo, Montreal, juegue con ellos, que los equipos canadienses jueguen en la liga de Canadá. Vendría muy bien. Yo no veo que los equipos quieran aceptarlo, porque van a reducir sus ingresos en derechos de televisión, van a reducir sus ingresos en público. Entonces va a ser otra historia. No lo veo. De repente pasa, pero tendrán que pasar muchos años y tendrá que potenciarse mucho la liga canadiense. Pero los equipos canadienses que están, Vancouver, que están en la MLS, saben que van a una liga inferior y nadie quiere pasar a una liga inferior. Inferior en lo deportivo, inferior en lo económico. O sea, le veo pocas posibilidades. Misael Turcios, feliz año, profe. Que este año todos estemos con mucha salud. Lo mismo, gracias. Tres cosas para mencionar. Lo de Barcelona es un chiste. Renovar un Titi. Por favor, la verdad no lo entiendo. Con lo que le pagan bien, traen a un central que sea útil. Lo de Solari, ni Mourinho lo hacía. Y tercero, tan mal está el Atlético de Madrid que está a un solo punto el Barcelona. A ver, Misael, lo de Atlético de Madrid, hace tiempo lo vengo mencionando, el equipo no está bien, no está bien. No logra en ataque cristalizar lo que genera y la idea que tiene el Cholo Simeone. Tiene que ser autocrítico Simeone en ese aspecto, ¿eh? Plantel tiene, para estar mucho mejor, de lo que está y no solamente un punto por encima del Barça. Lo de Solari, de acuerdo. Lo de Solari, ni Mourinho lo hacía, totalmente de acuerdo. Eso de Solari no fue de casualidad. No tengo ninguna duda que no fue de casualidad. Fue premeditado, fue pensado, fue porque alguien en un momento le puso un chip y le dijo: Solari tiene que empezar a transmitir otra cosa. No sé, algo fue de Solari, algo fue. Pero hasta me dio esta sensación como, yo no voy a decir que fue actuado del todo, pero fue forzado, lo forzó a hacerlo. Y lo último, lo de Umtiti. A ver, le voy a explicar lo de Umtiti cómo fue. No es mal negocio de parte de Barcelona. Vamos a asumir que le faltaba a Umtiti 2 años de contrato. 10 millones por año, 20 millones. 20 millones a pagar en 2 años. Lo que hizo Barcelona, amplió esos 2 años a 4 años. Y dijo, te pago 5 por año. Igual son 20 millones. En vez de pagar 10 y 10, pago 5, 5, 5 y 5. ¿Me explico? O sea, el mismo dinero, en vez de pagarlo en 2 años, lo paga en 4. De esa manera se extiende el contrato 2 años más. Pero al bajar de 10 a 5 por año, al bajar ese salario y dividirlo mayor cantidad de años, encuentra un espacio en lo que tiene que ver la masa salarial. Barcelona tiene una cantidad X de dinero, vamos a poner 100 millones, para gastar por temporada en sueldos. Vamos a poner 100. Y le faltaba un espacio liberar para poder incorporar el contrato de Ferran Torres. Ya lo había conseguido liberar parte con la salida de Coutinho, pero no le alcanzaba. Ahora, con esta situación, libera mayor contrato y de esta manera va a poder incorporar a Ferran Torres con lo de Umtiti. Acá, más que todo, el que, entre comillas, pierde es Umtiti, quien en vez de ganar un dinero en 2 años, lo gana en 4. Pues eso no es mal negocio para Barcelona. Y dadas las circunstancias, hoy tenía que resolver para fichar al jugador del City. Tenía que hacerlo. Gracias. Vamos a borrar un mensaje que tengo por aquí. Dice David, saludos crack, como siempre aquí en el trabajo escuchando Es Así y Punto, 2 veces seguidos. Muy bien, gracias. Y Jorge Ramos y su banda, el podcast. Vamos por el top 3, así es. Quiero decir algo, con que lo escuchen 15 minutos la segunda vez está bien, todo suma. Mi pregunta es, ¿por qué a la Premier League le resulta más fácil obtener grandes inversores que a la Liga? Para mí Sevilla y Valencia son más atractivos que el Manchester City y el Newcastle. Sin embargo, la Premier League recibe inversores serios, incluso clubes sin historia, mientras que al inversor extranjero en España parece no importarle cómo la situación es en Valencia y en Málaga. Ok, a ver, David, muy buena pregunta la suya. Primero, cuando se invierte se busca invertir en un equipo chico, que sale más barato que un equipo grande, o sea, comprar el United es complicado, pero comprar el City cuando el City no era nada, era mucho más fácil. El Newcastle no compitió por nada y se compra el Newcastle. O sea, el Chelsea no era nada y se compró el Chelsea. Hoy es otra realidad la del Chelsea, porque han puesto dinero, pero el Chelsea antes no existía futbolísticamente hablando. Eso es lo que hacen, compran equipos débiles, compran equipos chicos, compran equipos donde no tengan un nombre como lo tiene el Sevilla o lo tiene el Valencia, sino conjuntos que con el tiempo pueden llegar a ser un conjunto importante. Es una de las razones de la filosofía de comprar equipos. Compro equipos baratos y con los años los hago equipos fuertes y los hago crecer. Después habría otros motivos. Y acá voy a especular un poco con esto. Primero, los ingresos de la Premier son superiores a los ingresos de la Liga. Si compro un equipo en la Premier, lo hago crecer y con buenos resultados voy a obtener mejores ingresos a través de la televisión. Por eso se apuesta más a equipos ingleses que equipos españoles. Otro punto importante tiene que ver con el idioma, no tengo dudas. Si bien muchos hablan inglés y esto o lo otro, si compro un equipo, la mayoría de los estadounidenses se sienten más cómodos invirtiendo en equipos de Inglaterra porque hablan el idioma inglés. Y los árabes, cataríes o del país que fuese el Medio Oriente, si no, como segundo idioma manejan el inglés y no manejan el español como segundo idioma. Entonces, de esa manera se defienden mucho mejor en equipos donde pueden conversar con un director deportivo, con un hincha, con un técnico, con jugadores. Es mucho más fácil la comunicación a través del idioma inglés. Por eso también se busca mucho esos equipos por esa razón. Después hay otro motivo. Hoy uno mira a España y dice, quiero comprar un equipo en España o en Inglaterra. Ah, volviendo al tema del idioma. Fíjese lo del idioma. Los mexicanos que han invertido, ¿dónde han invertido? En España. Los argentinos que han invertido, por ejemplo, ahora el Elche, que es manejado por Bragarnic, ¿dónde ha invertido? En España. O sea, tiene que ver el idioma. Tiene que ver mucho el idioma. Bragarnic no sé si no habla inglés o habla inglés, pero se siente más cómodo con equipos que hablan el idioma que él habla y que habla su gente. Invirtieron en España. Y cuando ha habido equipos españoles o mexicanos que han invertido en equipos, han invertido en equipos españoles. Caso del Oviedo, por ejemplo. Entonces el idioma atrae muchísimo para facilitar todo, porque no es solo la negociación, que la podemos hacer en inglés. Después está el día a día. Soy inglés, no hablo español, y el director deportivo habla español, porque es el Málaga. Y bueno, tengo que comunicarme con él. Pero está bien, es bilingüe el director deportivo, pero el vicepresidente no lo es. O sea, es complicado que todo el mundo pueda manejar las dos lenguas. De ahí también influye mucho. Y después hay un tema importante. Si aspiro a comprar un equipo, quiero ganar títulos, quiero ganar campeonatos, quiero competir. Yo llego a España y digo, ¿puedo competir con Real Madrid? ¿Puedo competir con Barcelona? No veamos esta versión de Barcelona, la versión pasada. Es complicadísimo, es difícil. Mientras tanto, invierto en Inglaterra y puedo competir ganando la Premier. Sí, miren el City, miren el Chelsea, que no eran nada, porque el City no existía en Inglaterra. Un equipo de segunda división que ascendía primera, segunda, lo que es el Watford. Un equipo que no tenía una gran historia. Y el Chelsea lo mismo. Entonces, se sabe que se puede competir. En España es muy complicado. Es muy complicado por el poderío de estos equipos. Poderío en todo sentido. Poderío especialmente en derecho de televisión. Se llevan la mayoría del dinero de derecho de televisión. Tienen a la mayoría de los hinchas. Entonces, manejan a el mundo del fútbol en lo que a ingresos se refiere. En España, Barcelona y Real Madrid. Y dos ciudades muy, muy importantes. Está más distribuido los hinchas, los ingresos, las ciudades en importancia en Inglaterra. A ver, algunos de las razones. Checo dice, buenas noches Hernán, ¿cómo miras a mis Pumas? ¿Crees que le alcance para ir a la liguilla o para un título? Es así y punto. Gracias Checo, lo veo para la liguilla el conjunto de Pumas. Dice Josa, profe, lo vi en Picante dando cátedras. Es difícil dar un balón y que te regresen una sandía. Bueno, usted habla por sí solo. Todos sus colegas en México hablan mucho con el diario del lunes y se les olvida hacer un análisis profundo de un partido. Y la siguiente jornada cambian y se les olvida lo que dijeron la semana pasada. Y con respecto al mensaje que dices que Solari hizo mandar eso para condicionar el arbitraje, y también creo que la presión y el desgaste que genera estar en la América lo está rebasando. Es así y punto, desde San Francisco, California. Gracias, Josa. Puede que lo está rebasando, puede que sí. Ahí me llama la atención que lo está rebasando la fecha 1. Que la fecha 1 lo está rebasando. Eso me llama mucho la atención. Comienza un campeonato y el equipo ganando 1-0. No es que pierde 3-0 y me expulsa un futbolista. Por eso, muy extraño lo de Solari. Muy, pero muy extraño. Mauricio Negrete, tengo una duda con esto de que los jugadores quedan libres. ¿No sería mejor que por parte del equipo tratar de venderlos una temporada o un año antes a otro equipo? Por otro lado, el equipo siendo dueño de la carta, ¿podría ser el jugador vendido a cualquier equipo o el jugador también necesita acceder? Es así, punto, como el café. No puede faltar el podcast. Todos los días, gracias por tan buen trabajo. Mauricio, para venderle a un equipo, el jugador tiene que estar de acuerdo ni a ese equipo. Tiene que estar de acuerdo el futbolista. Si el futbolista no está de acuerdo, no puede venderlo. Segundo, algunos tratan de venderlo antes. Algunos tratan cuando faltan 6 meses o 1 año de venderlo para hacer algo de dinero y que no queden libres y después ya no pueden hacer nada. Ahora, si un futbolista está a 1 año o a 6 meses de quedar libre, no renueva. Dice, prefiero que no me vendan, no renovar, porque ¿cuál es el objetivo? Y muchas veces, porque el representante se lo dice, quedar con la carta a su poder, llegar gratis. Porque llegar gratis le van a garantizar al futbolista un mejor contrato. Y al fin y al cabo, eso es lo que termina buscando. Dice Javi Gómez. Epa, casi borro Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. Feliz año, lo mejor deseo para este 2022. Y que Argentina o México ganen el Mundial de Qatar. ¿Cómo vio la actuación de Pumas anoche? Bueno, ya hablé sobre el tema, no te hablo de Pumas. ¿Se vio muy bien o tuvo una mala noche el Toluca? Ambas cosas. Se vio bien Pumas, pero también hablé del Toluca, se vio impresentable. ¿Sabe que me quedé esperando desde la semana pasada? Usted dijo que iba a hablar sobre lo que dijo Jovinko de la MLS. Yo le soy sincero, tengo 21 años, aquí en Dallas, Texas. Y en poco tiempo solo he visto un partido de la MLS, el debut de Zlatan versus Vela. La verdad no sé por qué no se me apetece ver juegos de la MLS. Aquí está Dallas FC y la gente lo va a ver y qué bueno. Pero mi persona no se me apetece ir a verlos. Prefiero ver un juego de cualquier equipo de la MX. Se me hace más atractivo. ¿Usted cree que algún día regresen a la primera los Tiburones Rojos? Es mi equipo. Es una gran plaza. Me tocó estar en las buenas épocas del Tiburón. Y este año vamos por los primeros lugares en podcast. Es así y puntos. Gracias, Jove. Gracias, Javi. Perdón, Javi Gómez. Lo de la MLS, bueno, lo entiendo. De a poquito comenzaremos a todos incorporarnos a la MLS y de a poquito empezará a traer un poquito más. Ir a la cancha, ir al estadio, es muy diferente a ver un partido por televisión. A mí me encanta la experiencia de ir al estadio. Y se lo digo porque usted, si vive en Dallas, va a vivir esa experiencia de voy a un estadio, comparto con la gente, voy con mi familia. A mí me gusta todo eso. Eso es lindo. Pero hay que identificarse con el equipo, hay que identificarse. Por ese lado, creo que es importante la identificación y tener un sentimiento que quiero que este equipo gane. Por lo menos hoy tenemos fútbol. Antes en Estados Unidos no había fútbol. Hoy hay y tenemos muchas opciones para ir a ver partidos. En cuanto al tema de Tiburones Rojos, algún día va a volver porque es una plaza importante, pero tendrá que aparecer un mejor inversionista que no sea Fidel Curi para armar un equipo, comprar una franquicia, potenciarse, crecer y hacer las cosas bien. Es una muy buena plaza. Lamentablemente, este manejo del fútbol mexicano hace desaparecer los equipos y armar dos equipos y comprar franquicias. Es un vicio. Yo siempre cuento la historia que un día me tocó ver un partido de Veracruz contra Atlante, que jugaban por mantener la categoría, por no descender. Atlante le gana a Veracruz y Veracruz desciende. Pero después Veracruz compra un equipo y Veracruz tenía dos equipos, en la A y en la B, o en la Liga de Ascenso y en la Primera División. El original había descendido. La franquicia que compraron estaba en el máximo circuito. Y estuvo unos meses, usted lo debe recordar, los dos equipos, unos meses. Después el equipo de la Liga de Ascenso se vendió. Y yo digo, qué cosa más rara, ¿no? Que en el mundo del fútbol una institución tenga dos equipos, o sea, se parta en dos, se partió en dos. O es como que de un tronco salió una rama y se armó en dos ramas, una por un costado, una para otro costado. Una cosa de locos. Pero bueno, pasó. Pero después aparece el que había descendido, que era el original, y el otro toma la posición, pero era el equipo, entre comillas, falso, comprado. Si aquel equipo que descendió se hubiese mantenido, lo hubiesen trabajado, no hubiesen comprado uno nuevo, hubiesen invertido ese dinero en el equipo que descendió, se hubiese formado un plantel para ascender en las buenas y ascender en la cancha, capaz que hoy estaría en Primera División. Pero el que estuvo en Primera División, sabemos el futuro, terminó después desapareciendo también. Cuando uno compra las cosas de manera, vamos a llamar, ilegal o incorrecta, o no por el camino de la competencia deportiva en la cancha, a la larga se pagan las consecuencias. Porque lo regalado sale barato. Es una cosa como regalar. Y no digo regalar en el sentido que no le salió nada, sino que no es un ascenso ganado en la cancha. No es que armé un equipo que ascendió como León, que luchó en las ligas de ascenso y luchó y ascendió. Y le costó, ¿eh? Le costó ascender. A eso voy. Entonces, lástima, porque ya eso de darle opciones de comprar un equipo es un vicio que no lleva a nada. Compro un equipo, traigo jugadores. No, vamos a la Liga de Ascenso, potenciemos en la Liga de Ascenso, armemos un equipo joven, trabajemos los dos, tres temporadas y en tres temporadas estamos en la Primera División. Haciendo bien las cosas. Hoy ya desapareció el ascenso y todo es mucho más complicado. México podría tener una segunda división con, con un Morelia potenciado, como la verdad que Mazatlán tendría que estar en la segunda división, con el propio Veracruz, con Dorado, con muchos equipos que tienen cierta historia, cierta tradición, y con otros, con Venados, y un equipo, un torneo lindo con Atlante, podría tener un buen torneo en lo que es la Liga de Ascenso. Pero por intereses de muy pocos, que no quieren descender, murió la Liga de Ascenso. Y aunque Mikel Arriola diga que vuelve el ascenso y el descenso solo de equipos certificados, mucho no le creo. La verdad que no le creo. Mucha venta de humo. Dice Joan Martínez, buen día Hernán, ayer usted decía que el Madrid no ocupa ayuda, pero la ayudan. Yo creo que quieren hacer que metan muchos goles Benzema y Vinicius para hacerlos ganar el Balón de Oro. Es así y punto. No creo que pase por ahí, porque a la Liga no creo que le interese tanto el Balón de Oro ni lo lleve por ese lado. No. Simplemente los árbitros a veces ayudan porque es el Madrid. Ante una duda pito a favor, camisetas que pesan. Lo veo más por ese lado. Lo veo más por ese lado. Ayer lo reconocía José del Valle, decía, no fue penal a favor del Real Madrid, que le dio el 1-0 frente al Valencia. Por eso lo interpreto que pasa más por una cuestión de camisetas. Y después que le dan un penal, como Madrid si se lo quitaban porque el VAR decía no fue penal, iban a patalear y Florentino Pérez iba a quejar y Vinebra, bueno, se lo terminaron dando. Y como el partido anterior frente al Getafe había habido un penal, un agarrón a Marcelo que no lo sancionaron y podrían haber dado penal a favor del Madrid, entonces alguien levantó el teléfono, Florentino se quejó y bueno, una queja tiene su reacción. Seguramente se quejó, como muchos estaban ya llorando, como estaba del Valle llorando por el Madrid, que lo habían perjudicado, que no le habían cobrado muchos penales en el campeonato. Bueno, a los pocos días se termina sancionando un penal que no había existido. Lamentablemente, la historia es repetida. Pero voy a lo siguiente, el Real Madrid es el mejor equipo de España, no tengo ninguna duda. Lo cual, esa ayuda no la necesita. Ensucia su campaña, lamentablemente. Y hoy que la juegue tranquila, la competición, el campeonato, el torneo, porque tiene que ganarlo sin la mínima ayuda. Pero hay que terminar con esto. Y uno pensó que con el VAR iba a terminar. Y sin embargo, no termina. Porque el VAR cuando quiere, se toma un café, mira para otro lado, se hacen los sonsos, y al igual que los árbitros, existe el siga-siga. Hasta mañana. Es así y punto. Mañana miércoles, sí estaré en el podcast.